Últimas presentaciones en Cali, en otras partes tenía que tener una bala de oxígeno unos minutos antes como para poder cantar. Y es que la situación era muy difícil. Como trompetista, ejecutar ese instrumento y cantar al mismo tiempo le resultaba muy difícil. Incluso los médicos le decían lo uno o lo otro. Él decía los dos, los dos. Renzo Rodríguez es productor de radio, de televisión y director de Los Bravos de la Salsa, que escuchamos durante mucho tiempo en la emisora uniautónoma FM Estéreo. Renzo, buenos días. Usted siempre nuestro oyente en primera fila y nuestro colaborador. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días para usted y para este público maravilloso, don Osvaldo. Tiene usted un grupo tremendo. Permítame felicitarles porque en la mañana dan la mejor información. Y teniendo en cuenta lo que usted dice sobre esos artistas grandes, sobre todo en la vocalización, no podemos olvidar en primera instancia al bárbaro del ritmo, el gran Benny Moré. Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, quien tendría pues su propia agrupación, cantante, director, siendo un músico empírico. Tito Gómez, el cantante de la Riverside, porque hay otro Tito Gómez muy bueno, que fue el boricua, que después estuvo también con Nietzsche. Pero entre los boricuas, podemos mencionar a Ismael Ecuají Rivera, gran sonero. De él aprendieron Héctor Lavoe, Chivirico Dávila, que también es de los mejores, porque pasó por más de 50 orquestas, al cual se le debe un gran reconocimiento. Chamaco Ramírez, este man era un bravo. Cuando empezaba a sonear, se metía de frente y ni siquiera miraba a la orquesta lo tenía que seguir a él, un pequeñito, pero lastimosamente pues se metió también en el mundo que no debió y muere a muy temprana edad. Bobby Cruz, otro de los grandes soneros, pues que ha tenido también nuestra música antillana. Entonces usted ve que ahí hay Tito Gómez, como le decía, que pasó por Rey Barreto, el mismo panameño Rubén Blades, que sin hacer un alarde de pronto de soneo, pero es, además de compositor, interpreta a la perfección sus propias canciones, que siempre tienen un sentido social y que eso ha ido calando a través de los tiempos. Ya de los nuevos, pues ya usted sabe que hay muchísimos más, pero de los antiguos, esos serían pues como las referencias de esos soneros. Había también pues los que pasaron por la Sonora Matancera, muchísimos, aunque sean guarachas corticas de 2 minutos, pero hicieron una cantidad de cosas fabulosas. El mismo Daniel Santos, que voy a tocar un bolero, guarachas, montunos, sones. Daniel grabó más de 50 ritmos, imagínese usted. Incluso la música colombiana, el porro, porque él llegaba a una ciudad o a un país, no llevaba orquesta. En Costa Rica grabó con la Sonora Costarricense, que era un grupito pequeñito, pero él le dio la calidad aquí con Pedro Laza. Ese señor, ese sí era el propio Anacobero, ese que podía dar sonido dentro de un tambor.
Óyeme, Renzo, acá me preguntan los oyentes, ¿Eddie Palmieri cantó o simplemente, bueno, simplemente no, fue pianista y un virtuoso también de la salsa, del jazz? Rey Barreto,
él no cantaba.
Él no cantaba, ¿verdad? Eddie Palmieri no cantaba.
No, ni el hermano tampoco, ni Eddie ni Charlie. Ellos fueron pues las personas que organizaron quizás las orquestas más poderosas que había en esa época, por encima de Ray Barreto y todo esto. Pacheco incluso empieza tocando el bongó en la orquesta de él, pero él tenía un arreglista que se llama Barry Rogers. Ese diablo era un tremendo, siendo gringo y tocaba el trombón. Y es quizás Willy Colón quien aprende algo de él. Fíjese que muchos decían que Willy había aprendido de Mon Rivera en los trombones, pero quien tocaba con Willy Colón y en la orquesta de Mon Rivera era Barry Rogers, en temas que aquí conocen mucho como Lluvia con Nieve. Mon Rivera nunca tocó el trombón y Willy Colón hizo un álbum, dos álbumes con él, Se Chavó la Vecindad. Ahí hay, hoy vamos a colocar algo de eso con la venia de usted a partir de las 10 de la mañana en los 94.1. estamos ahora por internet porque hay un problemita allí con la antena, pero a través de la internet nos pueden escuchar www.uniautonomaestereo y vamos a estar desglosando toda esta historia del gran Willy Colón desde que tenía 15 años.
Óyeme, pero Renzo, yo aprovecho su sabiduría para que nos explique por qué es tan importante Willy Colón, y además de eso, ¿cuál fue el enfrentamiento que hasta el último momento tuvo con Rubén Blades?
Bueno, la importancia de Willy, porque es que él desde los 15, 16 años ya le estaba metiendo mano no solamente al trombón, sino que era capaz de organizar una orquesta con esa edad, y había muy pocos que lo podían hacer. Además de eso, pues ya cuando él graba las primeras cosas con Al Santiago y el sello se va a la quiebra, él rescata eso que había grabado, la cinta, y se lo lleva, se lo presenta a través de un amigo a Jerry Masucci, y Jerry Masucci le da la oportunidad de entrar en las estrellas de Fania, pero no tenía cantante. Es allí cuando se une con Héctor Lavoe, y eso fue un éxito, ya sí, fue la primera, y tienen como pianista a Marcolino Dimón, imagínense, el diamante, eso fue algo espectacular. Allí está un tema que se llama Montero, que es un tema de Jala Jala, bravísimo. Entonces por ahí empieza la cosa, y con Rubén Blades, pues, por el dinero, el billete. Porque cuando graban el álbum Siembra, eso dio mucho, mucha plata. Y Rubén, dicen, pues, que no le daba como que los dividendos completos. Siguieron tocando porque tenían que hacer ciertas giras. Pero ese álbum vendió más de 5 millones de acetatos. En esa época eso era increíble. Sobre todo en una música naciente y que no todo el mundo le estaba gustando, como era la salsa. Ese es el álbum Siembra. Y así duraron tantos años. Pero Rubén en lo último lo visitó, pues, en su cama, y yo creo que reconciliaron en el último instante, pero siempre fue por dinero.
Óyeme, qué barbaridad. Todo por dinero, unos grandes artistas, ¿no?
Sí, señor, así es.
Y eso marcó, por ejemplo, para Colombia, esa música de Puerto Rico, ¿cómo marca para Colombia? Grupo Niche y eso, o
el
eso se da mucho después.
El Fruco, con Disco Fuentes.
Sí, claro, los Fruco Latin y todos Brothers. Ellos aprendieron porque... Fíjese que Fruco va con los Corraleros de Majagual a Nueva York, ya siendo un muchachito, y allá Nueva York, y representando los Corraleros, el grupo tropical más importante de Colombia. Y allí cuando entren al Madison Square Garden y venga Barreto, a Bobby Cruz, a Joe Cuba, y de regreso tratan de hacer algo similar, pero con acordeón, y sale un disco que se llama Mondongo, que es una descarga en acordeón. Y así, pues, todos los grupos de Cartagena, sobre todo Michi Sarmiento, fueron aprendiendo a tocar la música boricua y la música que llegaba de Nueva York. Copiaban las canciones, las hacían iguales, y después fueron metiéndole nuevos ritmos. Ellos que tocaban era paseadito y todo eso, y de pronto salían haciendo salsa, incluso descargas. Entonces, el aporte de esa música para nosotros ha sido fundamental. Desde niño la hemos escuchado a través del tiempo y ha perdurado para seguir manteniendo viva y vigente lo que conocemos como salsa, que es nuestra música latina. Entonces, la importancia de la música boricua ha estado en todas partes, porque cuando llega a Nueva York se fusiona con los cubanos, la música colombiana, la cumbia, ahí está Justo Almario, que también pasó por la Fania, los mismos africanos, eso se volvió una mezcolanza. Yo creo que por eso es que se llama salsa, por la reunión de elementos que hubo, porque la salsa en sí, yo diría que no existe. Tú escuchas salsa y estás escuchando a Son Monturo, Freyna o a Juanco, comprende. Ese es un sello.
Oye, Renzo, esta mañana hablaba yo con los oyentes de Noticias ya sobre por qué Nueva York centró todas esas tendencias de Puerto Rico, de Cuba, de Colombia, de Venezuela, de Panamá. ¿Por qué Nueva York? Y no, por ejemplo, Miami, donde hay tantos latinos, donde por proximidad el cubano llega más a Miami, de pronto el puertorriqueño también llega más a Miami, pero se concentró todo en Miami, en el Bronx.
Pero es que en el Bronx estaban los grandes sitios de bailaderos, ya, el Bronx Casino precisamente, y todos esos sitios donde se presentaban diariamente, todos los días presentaban agrupaciones, entonces todo el mundo quería llegar allá. Se me había olvidado un artista importante que es Tito Rodríguez, Machito, que se presentaba en esos sitios, y después llegó también Cortijo, que siendo una orquesta con 6 músicos nada más, le daba sopa y seco a grandes agrupaciones y las metían en todos esos sitios grandes, con agrupaciones como la de Machito, que tenía 20, o Tito Rodríguez con 25 músicos. Imagínese usted. Entonces, ya usted ve la importancia, pero todo siempre gira alrededor de algo que se llama allá, dólar, y además del poder. Porque los latinos que llegaban querían estar en el punto del equilibrio, donde estaba la sabrosura, y eso solamente era en Nueva York. Y ya después, cuando empiezan, pues los latinos hacían mucho desorden siempre, eso es normal, y cuando ya le cortan el chorro de poder bailar, brincar, tomar ron, entonces nada más se podía escuchar música. Imagínense, eso era como un camión sin llanta ahí parqueado, entonces la gente dejó de asistir a esos grandes sitios.
Mire, algo muy importante, Renzo Rodríguez, que es el productor de radio y televisión que nos acompaña esta mañana, director de Los Bravos de la Salsa, hay un aspecto muy, muy, pero muy importante. Fíjense que toda esa constelación de artistas hicieron parte de esa migración del Caribe hacia Nueva York. Fíjense ustedes cómo enriqueció esa migración a lo que hoy es un ritmo que desde hace 80 años suena y resuena, no solamente en América, sino también en Europa. Entonces, mire la importancia de ese aporte de las migraciones.
Así es, porque la música que ellos escuchaban anteriormente, pues sabe que han tenido siempre su música, lo que es el jazz, que viene del soul. Pero cuando ya llega, por ejemplo, Chano Pozo, que murió en el 48, él había llegado Miguelito Valdés, ya le meten ese sonido latino, la percusión al jazz. Y es ahí donde surge lo que ellos le llamaron Latin Jazz, precisamente para no desmeritar su propio jazz. Si salía malo, eran los latinos los que lo estaban haciendo. Y surge un elemento, un sonido diferente que se llama Bougalú, ya que era la forma de tratar de venderle a los gringos la música latina, porque ellos escuchaban su rock. Pero cuando le meten un toquecito de rock, de son cubano y todo eso, se convierte en Bougalú, ya era una forma de venderle a los gringos algo con un sonido en inglés, porque la mayoría de los Bougalú pues eran interpretados en inglés, pero eran orquestas que la mayoría eran latinos. Entonces vea cómo se va mezclando todo, pero siempre hay un elemento que es el billete para vender esa música a los gringos.
¿Y el Bougalú quién lo introduce?
El Bougalú, ya ese es el Joe Cuba, es uno de los primeros, y Rodríguez. Ellos tuvieron esa discusión. Nadie supo en realidad quién empezó lo del Bougalú, porque se fueron dando las fusiones, pero los que más grabaron Bougalú fue Pi Rodríguez, Micaela, por ejemplo, uno de los Bougalú más importantes. El Gran Combo hizo Bougalú, Ricky Rey hizo Bougalú, Bougalú para Colombia, imagínese usted. Entonces todo eso se da, pero es una forma de estar en el negocio.
Bueno, este es uno de los que más sabe de música, bien. Y sí, yo no sé, la última pregunta, porque sabemos que usted está ocupado llevando a la niña al colegio. En el caso, por ejemplo, suyo, Renzo, ¿por qué ese deseo o ese apetito por conocer tanto de la historia de la salsa? ¿Por qué? ¿Cómo nace eso?
Bueno, es que cuando yo empecé, estaban los grandes, ¿comprende? Yo creo que el más pequeño era Jairo Pava, imagínese usted, Luis Altamiranda, el Cañonero. Y cuando yo me metí allí en ese ají, se puede decir, mucha gente me llamó y me dice, oye, pero es que tú no tienes voz para ser locutor. Ay, pero es que tal. Joda, casi tiro la toalla, pero me dije, lo que pasa es que no se está dando la información requerida. No es solamente tener un cañón de voz, sino qué dices con ella. Y allí pues empecé, muchas de las personas que me llamaron después me dijeron, oye, yo no sabía que Héctor se llamaba Héctor Juan Pérez Martínez, o Celia de la Caridad Cruz Alfonso, así, pues me dijiste lo más sencillo. Quien tocaba el bongo en tal agrupación. Entonces, por ahí se va dando la cosa y yo me voy encariñando con eso y la gente empezaba cada día a pedir más cosas, incluso de conseguir una canción de 1920 y traer la original, poner la nueva. Todos los días se vive eso y el oyente está más atento que yo para pedir canciones y para pedir cosas y me obliga a seguir investigando. Nunca se sabe todo lo posible.
Usted también compuso, ¿verdad? ¿Usted ha hecho piezas musicales también?
Ah, sí, sí, he tenido la oportunidad de hacer algunas cosas, claro que sí. Mi tricolor de la Selección Colombia, la salsa es mi pasión porque eso es lo que yo vivo, el difunto Andoy Fonsalvo la grabó, y así otras canciones, la canción El Carnaval de los Niños, ese lo hice por encargo porque no había una canción que identificara el Carnaval de los Niños, también lo hice. Muchas cositas por allí, y hombre, Dios mediante, pues haremos otras que estoy pendiente.
Hombre, Renzo Rodríguez, gracias por su aporte. Estamos pendientes entonces de los Bravos de la Salsa. ¿A qué hora es?
No va a ser Bravos de la Salsa, va a ser un especial de los 94.1 a través de esta frecuencia, esta vez por internet, de 10 a 12 con el de Willy Colón, aunque yo creo que de pronto se extiende un poquito porque Willy Colón marcó la historia de nuestra música latina como compositor, director, orquestador, y sobre todo como alguien que le metió incluso, cogía ritmos diferentes, ritmos de la música del sur, del norte. Él hacía baladas, todo esto, y lo llevaba, incluso cuando ya sale con su propia voz, que la gente decía, pero si no es sonero, no tiene una voz poderosa, pero fíjate tú, hizo canciones como Talento en Televisión, que eso tiene unas 400 millones de reproducciones.
Así es. Jerry, el tema ese con que despedimos el noticiero, Renzo, también es de Willy Colón, ¿verdad?
Sí, tiene samba, pero tiene jazz.
Tiene jazz también, ¿verdad? ¿Usted lo tiene por ahí, la despedida del noticiero? Búsquemela por ahí. Ese tema tiene más de 40, yo creo que tiene más de 40, 45.
Yo canto las canciones que los pueblos necesitan y les digo que la vida es bonita.
¿Quién canta allí, Renzo?
Ese es Héctor.
Héctor Lavoe. Bueno, ahí está. Ahí se las dejo, esa canción desde el comienzo del noticiero, hace 40 años, despedimos la emisión con ese tema. Renzo, gracias por su tiempo.
Un abrazo a usted y a este público maravilloso que siempre le ha seguido. ¿Por qué? Porque usted tiene mucha calidad y eso es lo que necesita el mundo, gente como usted.
Muchas gracias, Renzo. Un abrazo para ti, para tu familia.
Y gente como usted.
Igualmente.
También se
sí, muy sencillo, ¿eh?
Y con mucha
sabiduría. Y esa sencillez conocida.